mis estimades futboleros y futboleras, una vez más estamos grabando episodio en vivo porque, miren, yo sé que en las últimas semanas no ha habido un episodio constante. Sin embargo, a partir de esta semana se van a retomar estos espacios donde estaré compartiendo con ustedes, como ya lo saben a lo largo de los 126 episodios previos, toda la información que hay alrededor de lo que pasa en la cancha y lo que pasa también alrededor de ella. En esta ocasión me pareció adecuado retomar, digámoslo así, la dinámica de grabar los episodios en vivo con algo que ha estado sucediendo con la selección de Canadá. En este momento estamos transmitiendo en Instagram, por si nos quieren escuchar por allá, o en YouTube para los que se están conectando de este lado. Pero, como ya lo saben, este episodio se va a subir a sus plataformas de confianza, donde podrán escucharlo en el momento que ustedes lo deseen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando con la selección de Canadá? ¿Por qué hay tanto ruido alrededor? ¿Qué significan las camisetas moradas con las que saltaron a la cancha? ¿Qué fue lo que sucedió para que empezaran esta protesta? Y digamos que esto tiene un poquito de historia, ¿no? Vamos a empezar hablando de contextos. La Federación de Fútbol de Canadá es una federación que en general no ha manifestado tanto apoyo al fútbol, porque en este país no es una prioridad ese deporte, ¿no? Hay otros deportes que van primero, que la inversión va primero hacia allá. Sin embargo, cuando hablamos de recortes presupuestales o de poco apoyo hacia la selección de fútbol femenil, no estamos hablando solamente de ellas, ¿no? También con la varonil ha pasado. Incluso si ustedes se meten a Google a buscar, van a poder encontrar titulares donde la selección varonil se negó a jugar un amistoso ante Panamá justo por una protesta a la federación, porque habían ya recortado el de por sí limitado presupuesto que tenían para ir al Mundial de Qatar. Al final del día, Canadá terminó yendo a Qatar. Entre una cosa y otra, consiguieron lo que deseaban, y sin querer, la selección varonil, cuando hizo estas demandas presupuestales que incluían tener mejor preparación física, tener mayor personal para el cuerpo técnico, cierto tipo de hoteles, cierto tipo de traslados, que su familia viajara con ellos a Qatar, estableció, digámoslo así, la vara que ahora la selección femenil está pidiendo, ¿no? Porque tenemos que entender, cuando hablamos de desigualdad salarial o cuando hablamos de exigencias o de paridades en el fútbol femenil, que no solamente nos estamos limitando a una parte de que se les dé lo que se han ganado o lo que generan, sino genuinamente herramientas suficientes como para poder competir en los niveles que se desea hacerlo, ¿no? En este caso, tenemos que la selección femenil de Canadá, pues, son las campeonas olímpicas actuales, casi nada, y eso habla que, de acuerdo a la proporción que se ha generado en cuestión de presupuestos, con el 75% menos de dinero, hoy la selección femenil ha entregado ya una medalla de oro a su federación, por no hablar de los múltiples torneos en los que se ha mantenido, ¿no?, como un rival de CONCACAF bastante poderoso. Obviamente siempre ha estado, digámoslo así, a la sombra de Estados Unidos. Finalmente en Tokio 2020 es cuando por fin las pueden vencer, y eso significa entrar a la final, donde finalmente se llevan la medalla de oro. Pero estamos hablando de cómo, con estas desigualdades, con esta inversión limitada, ellas han mostrado un nivel en el que cualquier otro equipo del mundo quisiera estar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La Federación de Canadá anuncia un nuevo recorte presupuestal donde no solamente les va a afectar para su preparación al Mundial. Recordemos que el próximo Mundial está a menos de 6 meses. Yo sé que todavía nos duele esta parte en la que México no va a ir a Australia y Nueva Zelanda, pero hay selecciones que sí van a acudir. Entonces, con estos recortes no solamente van a tener que disminuir la cantidad de concentraciones que van a tener de cara al Mundial, su cuerpo técnico va a estar limitado, no van a poder convocar a tantas jugadoras, tampoco van a poder llevar a su familia para que las vaya a ver al Mundial. Y algo que de plano vino a ser como la cereza del pastel fue que usualmente, cuando una selección se va a ir al Mundial a competir, hacen un partido de despedida con su afición. Y este partido, pues, es un poco como tener este último impulso, que la gente que las sigue las vaya a ver, que las apoye y demás. Y pues la federación pues básicamente les dijo, no hay dinero, entonces no van a poder tener este juego tampoco. Entonces esto no solamente habla de lo que está pasando actualmente, sino que viene a abonar una situación que Canadá ya había establecido con su federación, que era esta exigencia de tener paridad salarial. ¿Y a qué se refiere esto? Que el dinero que recibe la Federación de Canadá por parte de FIFA se divida en partes iguales entre la selección varonil y la selección femenil. Algo así como lo que pasó con Estados Unidos en su momento. Ahorita vamos a platicar cómo fue que se dio también este paso, porque creo que sí ha sido muy importante que Estados Unidos haya establecido de alguna manera este camino de lucha, y al ganarlo determinaron, digamos, el futuro de muchas selecciones que a partir de ahí comenzaron con este tema de la igualdad salarial y que lo consiguieron. Otras selecciones lo hicieron antes, quizá en su momento no tuvieron tanto foco, pero lo hicieron y han encontrado como esta manera de contagiar a otras federaciones y a otras jugadoras para que se animen a hacer estas exigencias, ¿no? Entonces, se anuncian estos recortes, pues obviamente las jugadoras se ven molestas, se ven tristes y decepcionadas, ¿no? Porque han estado tratando de negociar nuevos contratos, nuevos pagos, y la respuesta por parte de la federación ha sido darles largas, no se habían comprometido, ¿no? Con genuinamente, pues esta intención de buscar, uno, la manera de poder generar ese recurso que ellas necesitan, porque antes de que se vayan a esta parte en la que tiene que ver su pago de acuerdo a lo que generan en cuestión de entradas de estadio y demás, hay que decir que en este momento el fútbol femenil en Canadá tiene un pico de popularidad, estableciendo que en general el fútbol no es el primer deporte que se juega en ese país. Hoy por hoy, la clasificación de la selección varonil a Qatar, después de muchísimos años, y que Canadá sea las campeonas olímpicas vigentes, que estén genuinamente entre las candidatas a poder competir por el título, pues ha generado que mucha gente voltee a ver el fútbol femenil, que empiece a interesarse un poco más. Ya va a haber una liga profesional en unos años, ya se establecieron ciertas condiciones porque hay de dónde pueda funcionar, ¿no? Entonces, en lugar de buscar patrocinadores o buscar la manera de generar más aprovechando como este boom que hay entre la misma afición, pues las jugadoras consideran que no se ha hecho suficiente. Incluso la selección varonil salió a dar un comunicado donde hablaba de este apoyo que tiene hacia sus colegas, a su contraparte femenil, hablando de que ya era suficiente, que la federación necesitaba hacer lo que tuviera que hacer. Si esto significaba cambiar liderazgos, tenía que suceder de esta forma para que se hiciera esta paridad y para que le dieran al equipo femenil lo que les corresponde y lo que necesitan para prepararse para esta justa mundialista. Porque obviamente la federación va a exigir que Canadá haga el mejor papel, que aspiren a ser campeonas del mundo, que hagan lo mejor que puedan y den su mejor esfuerzo, pero no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Y es algo que las jugadoras salieron a hablar, ¿no? Obviamente Christine Sinclair y otras que han sido estandartes, digámoslo, de la selección de Canadá, usaron sus redes sociales para mostrar su descontento y mostrar que genuinamente esta no es, ¿no?, la respuesta que esperaban a menos de 6 meses de que se vayan a un mundial. Entonces, a partir de este momento en el que se anuncian estos recortes, se viene una guerra de comunicados, ¿no?, en redes sociales, porque mucha gente no solamente las empezó a apoyar, sino que también empezaron a sacar desplegados y demás. Entonces, algo que llamó mucho la atención fue que justo la Asociación de Futbolistas de Canadá informaron que estaban trabajando para mediar como la situación, encontrar los puntos de interés en los que se pudiera trabajar, y como una respuesta por parte de las jugadoras, informaron a su federación que no iban a regresar a entrenar ni se iban a presentar al partido que iban a tener contra Estados Unidos en la Shiba Leaps Cup. Si ustedes no lo saben, la Shiba Leaps Cup es un torneo de invitación que hace Estados Unidos, que viene, digámoslo, del fútbol varonil, se inventó para que la selección varonil tuviera como este fogueo en alguna ventana de fecha FIFA, y la selección femenil pues retomó un poco esta práctica a través de la federación, y a partir de del 2015 por ahí, 2016, empezó a hacer esto cada año, se invita a 4 selecciones para que puedan estar en este torneo. Entonces, Canadá obviamente iba a participar en esta competencia, dijeron, ya no queremos, no vamos a regresar a entrenar porque pues, no nos están dando lo que nosotros necesitamos para poder jugar fútbol al nivel que se nos exige. Entonces, la federación cita a la Asociación de Jugadoras para mediar esta parte, con la promesa de ver de qué manera pueden hacer esto funcionar, pero antes de que empezara la reunión, en lugar de, digamos, establecer las negociaciones con una voluntad genuina de querer que esto mejorara, lo primero que les dicen, de acuerdo a lo que comunicó la Asociación de Jugadoras en sus redes sociales, fue que, pues, si no regresaban las jugadoras a la concentración y si no se presentaban a jugar este partido contra Estados Unidos, las iban a demandar por millones de dólares. O sea, no solamente fue como, bueno, a mí me parece que es como una manera hasta de amedrentar, ¿no? De que, ah, sí, bienvenida, mira, Kyle, vamos aquí a platicar, vamos a negociar, pero ¿qué crees? Si no regresas a tu concentración, te demando. Obviamente las jugadoras de entrada no se pueden permitir ya un proceso legal de esta naturaleza, ni tan largo, ni tan cansado, porque no se va a resolver antes del Mundial, por supuesto que no va a pasar. Y aparte, no tienen los recursos para poder pagar este litigio, ¿no? Porque no solamente era demandar a la Asociación de Jugadoras por este incumplimiento, también era demandar a las jugadoras que estaban formando parte de esta concentración, ¿no? Porque de acuerdo a la Federación de Canadá, la ley de Ontario no permitía que utilizaran esta alternativa como a manera de huelga para protestar. Entonces, obviamente la Federación de Canadá salió a dar un comunicado muy políticamente correcto diciendo que por supuesto que están trabajando para que estas cosas funcionen, para encontrar una negociación que les venga bien a ambas partes, pero que ellos están cuidando la manera en la que se van a preparar las jugadoras para ir al Mundial. Entonces, ahora resulta que sí queremos, ¿no?, que se preparen bien, y cómo no van a ir, entonces, ¿cómo van a tener partidos de preparación? Entonces, de ahí de pronto viene esta incongruencia, ¿no?, de que te recorto dinero para tu preparación al Mundial, pero entonces no dejo que te manifiestes porque ¿cómo te vas a preparar en esta única oportunidad que te estoy dando? Entonces, digamos que no sonó nada bien. También utilizaron esta carta de que estaban pensando en la afición que ya había hecho el viaje a Orlando, que ya había invertido en irlas a ver contra Estados Unidos, y al final, pues las jugadoras otra vez van a sus redes sociales, informan que van a jugar, que se van a presentar, pero que esto es una situación que obviamente es bajo presión, y lo van a hacer bajo protesta, ¿no? En este sentido, no solamente empezaron a tener las jugadoras de Canadá apoyo de sus compañeras de profesión, ¿no? De pronto Megan Rapinoe salió a hablar a decir que esto era inadmisible, que ellas eran las campeonas olímpicas, que cómo era posible que su federación no las apoyara, pero que entendía este camino que estaban emprendiendo, porque al final del día Estados Unidos pasó por la misma situación, ¿no? La misma Alex Morgan a través de sus redes sociales puso un tuit donde decía, bueno, ¿qué necesitan hacer para que su federación les dé los recursos suficientes para seguir compitiendo a un altísimo nivel? ¿Ser campeonas olímpicas? ¡Oh, espera! ¡Ya lo lograron! ¿No? A manera un poco como de burla, pero a la vez de exigir de la Federación de Canadá lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, toda esta situación, los comunicados que Sinclair a través de sus redes sociales literalmente dijera, nos están forzando a regresar al trabajo, pero esto no se ha terminado, puso en contexto lo que podía venir después, ¿no? Entonces, para poder mantener, digámoslo así, su lucha, la Asociación de Jugadoras publicó en sus redes sociales que las jugadoras iban a saltar la cancha con camisetas de color morado, como usando este color que a menudo se había utilizado para asociar la lucha por la igualdad de género, digamos como de protesta, ¿no? También salieron con unos brazaletes en la muñeca, y la selección de Estados Unidos, antes del partido contra Canadá, saltan a la cancha también con un brazalete igual que sus compañeras. Las jugadoras de Canadá, en la camiseta se leía el letrero Enough is Enough, de ya basta, es suficiente. Y le dio la vuelta al mundo esta toma en donde salen las jugadoras de ambas escuadras en el círculo central y se abrazan antes de que se dé el silbatazo inicial, ¿no? Y yo sé que hay gente que dice que eso no sirve de nada, esos abrazos, ¿qué? Incluso hubo gente que que en TikTok, cuando subí como este video, pues como que se burlaba, ¿no? Como de, esto no cambia nada. Yo creo que sí cambia muchas cosas. Yo creo que el que tus mismas compañeras de profesión te den este respaldo donde están contigo, donde de alguna forma te apoyan, hace que ese camino sea mucho menos solitario, ¿no? Estados Unidos vivió una situación en la que durante varios años mantuvo un conflicto legal con su federación justo por demandar el pago igualitario. Si bien las condiciones en las que Estados Unidos hizo esto eran un poco distintas y abonaban a, se basaban en otros argumentos, eran para el mismo camino, ¿no? Cómo conseguir que los premios o el dinero que FIFA le entrega a la federación se divida en partes iguales. Ni siquiera estaban pidiendo en Estados Unidos ganar más que los hombres, aunque había argumentos para que ganaran más, ¿no? Generaban más en entradas a los estadios, generaban mayor rendimiento claramente al ser múltiples campeonas del mundo. Entonces, digamos que ellas saben perfectamente lo que era, ¿no? El tener que lidiar con esto y a la vez estar compitiendo y también tener que ir a algún mundial, sabiendo que su federación no había resuelto nada de las cosas que ellas habían demandado, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja este mensaje, pues es cómo poco a poco está contagiándose esta lucha de distintas maneras, ¿no? Cada país es diferente, cada federación tiene contextos distintos, pero al final el que empiecen las jugadoras a buscar la forma de tener el mismo apoyo desde su federación, creo que no solamente es un tema de moda, sino es un tema de justicia. Y ahí les va. Yo puedo entender que a nivel clubes puedan decir que si no lo generan, no lo merecen. No lo comparto, pero lo entiendo, ¿no? Porque ahí hay otras cuestiones en cuestión de estadios, de boletaje, de venta de jerseys. Ok, vamos a pensar como negocio, se las compro. Pero a nivel selección, si ustedes han tenido la fortuna de representar a su selección local, en su ciudad o en su estado, deben de saber perfectamente que cuando tú eres un atleta de alto rendimiento y vas a ir a una competencia para representar a tu estado, en general te pagan los vuelos, te pagan la competencia, te pagan el hospedaje, te dan lugares para entrenar. Ya se pusieron desde hace muchos años estos centros de alto rendimiento donde tienen instalaciones de primer nivel la mayoría de las veces para que atletas que van a estas competencias olimpiadas juveniles, internacionales, nacionales, etcétera, se puedan desempeñar. Entonces, si a nivel selección nacional no tienes esa vara mínima para poder competir ante otros países, entonces, ¿cómo esperas hacer un buen papel? ¿No? Entonces, más allá de que a nivel selección, que si lo generas o no lo generas, vas a representar a tu país, la federación de ese deporte están obligados a proveerte de las herramientas y las circunstancias adecuadas para que tú, como atleta, de lo único que te preocupes sea de ir a representar, ¿no? De ir a competir y de ir a ganar. Entonces, si tú como federación estás viendo que tu selección femenil ya ha logrado lo que has tratado que logren en ese deporte hombres y mujeres, pues creo que los numeritos tendrían que ir un poquito más equiparados. Obviamente, en otras cuestiones, el negocio sigue siendo el negocio y está perfecto. Pero para que un negocio pueda funcionar, y esto cualquier persona que haya hecho algún tipo de emprendimiento se los va a decir, ningún negocio, ninguno, va a tener éxito si no lo invertiste primero. Si no fuiste a revisar el local, si no lo pintaste, si no sacaste permisos, si no pagaste tu cursito para que te enseñen a hacer lo que vas a hacer en tu negocio, o si ya lo sabes, capacitar a alguien para que lo haga, pagarle a los empleados, capacitarlos, afiliarlos al seguro. Todo eso es gastar antes de tener un retorno. Y aunque ya empieces a vender tu producto, no tienes una recuperación de tu inversión ni siquiera el primer año. En el segundo, vemos, ¿no? Al final todo se reinvierte para que sigas creciendo. En el deporte es exactamente lo mismo. Y lo hemos visto a nivel local, en las ligas varoniles que empezaron hace décadas, cómo fueron poco a poco. Ni las ligas locales, ni las selecciones empezaron generando tanto dinero de inicio si no hubo una inversión previa. ¿Por qué creemos que en este momento la selección femenil tendría que generar millones para que le puedas invertir lo que necesita para mantener una competencia, un estándar de competencia como el que Canadá tiene? Porque hay que decirlo, Canadá son las rivales a vencer en CONCACAF después de Estados Unidos. Hoy por hoy son candidatas al título del mundo simplemente porque son las campeonas olímpicas. Entonces, ¿qué más necesitas hacer? Si la justificación es el desempeño, ahí está. Ahora la justificación es el dinero. Bueno, ya los varones, y aquí no me refiero a que necesiten algún tipo de validación, pero te hablo un poco cómo están las aguas dentro de la federación y dentro de Selección Nacional. Los hombres también sacaron un comunicado donde apoyaban a sus compañeras y literalmente hablaban de cómo era posible que teniendo el torneo más grande en la historia, esa preparación para la Copa del Mundo pareciera que no era una prioridad, ¿no? Entonces, apoyaban a sus compañeras, estaban dispuestos ellos a hacer lo que se tuviera que hacer para lograr la igualdad salarial. O sea, ni siquiera era un tema de que, ay, híjole, ¿qué creen, muchachas? No les vamos a poder pagar igual porque los muchachos dicen que no se puede, ¿no? O sea, ellos están dispuestos, ellos reconocen perfecto que para poder avanzar necesitan tener otra cosa detrás, ¿no? Necesitan tener otro soporte detrás. Entonces, creo que hoy por hoy se tienen que utilizar otros argumentos para poder justificar, en este caso, los recortes que la Federación de Canadá ha realizado, ¿no? Por ahí también salieron los empresarios, que entiendo que es como una especie de, pues sí, como de cámara empresarial en Canadá, a decir que ellos han invertido millones de dólares en la federación con la idea de apoyar el deporte. Sin embargo, dejaron entrever como de, a ver, federación, ¿qué has hecho con ese dinero? ¿Cómo me dices que de todo lo que te he invertido no tienes lana para que la selección femenil vaya y compita? Y también dejaron entrever en su comunicado que publicaron que a partir de ese momento lo que iban a buscar era que lo que ellos dieran a este fondo de inversión para la federación fuera directamente para la selección femenil, para que no tuvieran estos problemas de dinero. Pero la federación no ha dicho oficialmente que esto vaya a pasar. A final de cuentas es algo que los empresarios dijeron, la federación no ha tomado ninguna decisión ni ha comunicado que vaya a cambiar este tema de los recortes, pero lo que sí es que este camino apenas va empezando. La situación que se viene para Canadá va a ser muy desgastante, ¿no? Porque, número uno, se tienen que preparar para el Mundial con las deficiencias que van a enfrentar por este recorte, ¿no? Dos, la presión de estar en una negociación de ese tipo al mismo tiempo que estás preparándote para un Mundial es muy desgastante, ¿no? Porque no puedes enfocarte al 100% en tu deporte, porque tienes que estar pensando en abogados, tienes que estar pensando en estrategias legales, en argumentos, en que básicamente te den lo que tú consideras que te tienen que dar, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil. Si uno, como terrenal, trabajando de 8 a 5 en un lugar godines y haciendo estas cosas que hacemos de hacer un podcast y de publicar cosas, de pronto pues no te alcanza el tiempo, te tienes que concentrar al 100% en tu trabajo para poder, digamos, invertirle a tu podcast o a tu página y demás. Ahora imagínense una seleccionada nacional que es futbolista, que es profesional, que tenga que estar, aparte de rendir, de comer bien y de dormir bien, pues tenga que estar pensando en toda esta situación, que si me van a pagar lo que merezco o no, porque, ojo, la Federación de Canadá no le ha pagado a las jugadoras lo que les debe del 2022, ¿eh? O sea, de entrada. O sea, te quiero demandar por millones de dólares, pero ¿qué crees? La lana que te tengo que dar por haber representado a Canadá todas las veces que viniste, todavía no te la doy. Y no te digo cuándo te la voy a dar. Entonces, no hay una congruencia, no hay un genuino interés en que esto cambie. Entonces, todo esto que está sucediendo con Canadá nos lleva a plantearnos ciertas cosas, ¿no? De entrada, ¿qué sigue ahora para Canadá? ¿Qué tanto le va a afectar en su proceso de preparación? ¿Cómo va a ser este salto, ¿no? En general, de ser candidatas al campeonato mundial a entregar esta actuación de primer nivel que la federación espera, aunque no le dé recurso para que lo haga? Y creo que va a ser complicado. Creo que la federación seguramente va a tener algún tipo de presión, ¿no? Si, mediática ya tiene, de todos lados han salido jugadoras y han salido diferentes personajes y gente que está en el medio del fútbol a hablar pues a favor de la selección de Canadá. Y esto lo que hace es que suma a Canadá en esta lista de selecciones y de futbolistas que han luchado por tener una igualdad salarial. Y al final del día esto no nos tiene que sorprender porque va a seguir pasando. Yo creo que Estados Unidos fue un punto de inflexión a raíz de que ellas empezaron con este proceso de demandar la igualdad salarial y que finalmente la ganaron, se desencadenaron otras cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Noruega. Noruega es un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer, aunque en su momento no se hicieron bien al 100%. Noruega consiguió la igualdad salarial a finales de 2017, donde establecieron que tanto las futbolistas, mujeres como los varones, al representar a su selección, iban a ganar lo mismo, haciendo esta dinámica de la que platicábamos hace rato, ¿no? De la federación la FIFA entrega el dinero a la federación y la federación divide de manera equitativa el dinero entre los hombres que van a selección nacional y entre las mujeres. Sin embargo, a pesar de que estos aumentos salariales por parte de la Federación de Noruega representó un aumento de hasta el 93% del sueldo para las seleccionadas de Noruega, no se afinaron todas las cosas. Estructuralmente seguía habiendo ciertas deficiencias, ¿no? Pues a los hombres los ponemos en primera clase y a las mujeres las ponemos en clase turista, si bien te va o te mando en camión. Y a los hombres les ponemos hotel de 5 estrellas, pero a las mujeres las mandamos pues en un hotel donde dormir puedan y se acabó, ¿no? Entonces, este tipo de detallitos hicieron que jugadoras como Ada Hegerberg, como Caroline Graham Hansen hayan levantado la voz diciendo, oye, estás usando nuestra imagen para promocionar a la selección, estás ganando mucho dinero con nosotras, estás atrayendo marcas, pero no vemos que esta parte mejore. A lo mejor el sueldo que nos pagas por venir ya mejoró, pero todo lo demás, las categorías inferiores, los procesos para las niñas que están jugando fútbol y que van a representar a nuestra selección, no se ha desarrollado al 100%, no se le ha invertido lo que se necesita. Toda esta situación hizo que, si no lo recuerdan o no lo saben y le entraron al fútbol femenil tarde, Ada Hegerberg, que fue la primera mujer en la historia en ganar el Balón de Oro, decidió, después de la Eurocopa de 2017, no volver a representar a Noruega y renunció a la selección. Eso significó que no compitió con Noruega en Francia 2019. Y ustedes pueden decir, qué ridícula, para qué, hubiera ido, hubiera servido más su voz dentro del Mundial que afuera, pero cada quien decide de qué forma quiere manifestar sus ideales. Para ella era importante que esta protesta fuera muy puntual, porque sabía que su selección la iba a necesitar. Y Hegerberg es de las mejores jugadoras del mundo hoy por hoy. Jugó la Champions League pasada, anotó el gol contra el Barcelona que finalmente les da pues el gane, ¿no? Entonces, aparte que tiene el récord de más goles en Champions League, o sea, es una jugadora que nadie te va a decir que le sobra. En el momento en que ella renunció, digamos que estaba en un momento muy alto de su carrera, no creo que haya sido el pico más alto porque yo creo que todavía tiene mucho más que dar y es una jugadora que todavía es muy joven, pero apenas regresó a selección hace, que fue el año pasado, justo para la Eurocopa, porque durante este tiempo que ella había renunciado, la federación trabajó en las cosas que se necesitaban para poder mejorar las condiciones y no solamente el sueldo. Entonces, eso en particular es una lucha que le dio la vuelta al mundo y que estableció otro tipo de parámetros para que las selecciones se animaran a hacer lo propio, ¿no? En el caso de Dinamarca y de Finlandia, hicieron lo propio, consiguieron la paridad salarial y a finales de 2019 en Australia se logró también este objetivo, ¿no? La federación anunció que iba a pagar lo mismo a las futbolistas que compartirían ingresos comerciales con sus compatriotas varones y de esta manera lograr que se sintieran también, digámoslo así, valoradas, ¿no? Habiendo conseguido también muchas cosas, iban a ser sede del Mundial, sus partidos cada vez eran vistos por más personas, cada vez había más personas en el estadio, y eso significó un avance importante, ¿no? Porque no solamente fue un tema de salario, ¿no? Como lo decía ahorita en el caso de Noruega, sino que también vieron estos cambios en cuanto a los lugares donde iban a entrenar, la garantía de que también iban a poder viajar en primera clase para poder ir de un partido a otro y que tuvieran las herramientas necesarias para que no se preocuparan por otra cosa más que por jugar. Brasil también ha conseguido la igualdad salarial, ellos lo lograron en el 2020, La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que pagaría las mismas tarifas y el pago diario, los nutriólogos y demás a futbolistas que representaran a su país, sin importar si eran hombres o mujeres. Además, les ofreció también primas igualitarias para que, en proporción a la cantidad recibida por la federación, por los torneos internacionales donde participaran, pues recibieran este pago. Entonces, hay muchas selecciones que han logrado también esta parte, ¿no? Inglaterra es una de las últimas grandes potencias que apostó por la equidad de sus seleccionadas. Desde enero del 2020, cada persona que va a representar a Inglaterra cobra 2,000 libras por partido jugado. Los mismos también Irlanda empezó a pagar gracias a que la selección varonil decidió renunciar a una parte que a ellos les correspondía para que el pago para las mujeres fuera mucho más equitativo, ¿no? Entonces, insisto, si bien es importante que en cuestión de salarios se nivele de alguna manera el barco, todavía hay algunas otras cosas que se necesitan adecuar en cuestión de infraestructuras. Entonces, creo que este tipo de movimientos siguen siendo importantes porque inspiran a otras selecciones a que hagan lo mismo, inspiran a otras jugadoras a que se den cuenta que no basta en tener un espacio para entrenar, ¿no? Porque a veces parecería que las mujeres nos tenemos que conformar con que, ¡ay, mira qué chido, nos dejan jugar fútbol! ¡Ah, mira qué padre, nos dejan entrenar en sus canchas donde los hombres están! ¡Ah, mira qué interesante que también vamos a poder ir a competir a un mundial! No, o sea, ¿en qué condiciones lo vamos a hacer? ¿En qué condiciones se va a buscar? Y a veces hace falta ver desde afuera estos cambios para hacerte estas preguntas, ¿no? En mi selección, en mi país, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está cambiando? ¿Qué es lo que necesito que se haga, no? Y no sé si a lo mejor en México tendríamos que estar hablando de este mismo tema, porque por lo que se ve, a nivel estructural, hay bastante recurso para la selección femenil, ¿no? En cuestión de uniformes, instalaciones, estrategias para poder comercializar a la selección femenil, han hecho varias alianzas con patrocinadores exclusivos, han buscado llevar a la selección femenil a otros estadios, ¿no? Como el caso de la Revelations Cup que están jugando ahorita, que está en León, algo que antes no se veía, no era común que la selección femenil hiciera como, digamos, esta gira. Sí había jugado partidos en otros estadios, pero hoy más que nunca es muy lógico, muy obvio, que lo que quieren es que cada vez haya más personas que puedan ver a las jugadoras en el estadio de sus ciudades, ¿no? Entonces, las han llevado a Monterrey, las han llevado a León, las han llevado a Jalisco, pero tendríamos que plantearnos, y yo les pregunto a quienes están en Instagram viendo la transmisión en vivo, los que están conectados en YouTube, y si usted está escuchando el episodio en Spotify o en Apple Podcast, ya que se subió al siguiente día, díganme ustedes si creen que la selección femenil en este momento podría hacer una demanda. Demanda no me refiero al sentido legal, sino empezar a plantearse esta posibilidad de tener los premios o el reparto de pago de selección, al igual que los hombres. ¿Es un tema de qué? ¿Para ustedes de qué depende? ¿De los logros? ¿No porque no van a ir al mundial? ¿O sí porque necesitan tener un pago digno por lo que están haciendo en la cancha? Y me gustaría leer qué es lo que opinan. Yo creo que más allá de los logros deportivos, creo que antes de tener esos logros deportivos, tenemos que buscar que todos los frentes estén cubiertos en tema de recurso. No creo en lo personal que necesite una selección nacional que representa a su país validar con resultados lo que se merece o lo que necesita para poder competir a un alto nivel, porque tienes que empezar de cero en algún momento, ¿no? La selección, la que ustedes me digan, la que para ustedes sea la mejor, varonil o femenil, no empezó a lo mejor ganando mucho dinero y lo empezó a conseguir a lo largo del tiempo, y obviamente los títulos vinieron después. En las selecciones femeniles el camino tendría que ser igual, la inversión tendría que llegar primero para después aspirar a los títulos internacionales. Dice Leo, por acá por Instagram, para mí, porque hay jugadoras que no deberían estar convocadas, no son malas, pero hay quienes tienen mejor nivel. Bueno, esto ya sería tema para otro episodio, porque en general lo que queremos hablar aquí es de el dinero, Leo. ¿Tú consideras que tendría que la Federación Mexicana de Fútbol establecer un plan distinto de repartición de pagos por participar en torneos internacionales, por ganar ciertos torneos. Acuérdense que en Estados Unidos, antes de que viniera esta parte de la igualdad salarial, la escala de los pagos estaba desfasada, digámoslo así, porque mientras la FIFA ofrecía millones de dólares para los premios en competencias varoniles, para las competencias femeniles ofrecía mucho menos, aunque la selección de Estados Unidos sí generaba mucho más que la varonil. Lo que hicieron fue establecer un pago proporcional. Vamos a pensar, si la selección varonil por ir, no sé, a la Copa Oro, le pagan 10 pesos si llega, si pasa de fase de grupos, a la selección femenil le pagaban 3 pesos si pasa de fase de grupos. Entonces lo que hicieron fue, ¿qué te parece si tus 10 pesos y tus 3 pesos los sumamos y ya son 13? Entonces, si las dos selecciones avanzamos de fase de grupos, nos vamos a llevar 6.5 pesos. Y eso dijeron, ah, pero es que es ventajoso porque los hombres ganan más y ellos van a ceder. Sí, pero en Estados Unidos, ¿quiénes creen que tengan más posibilidades de ser campeonas del mundo? ¿Los hombres o las mujeres? Entonces, si el premio por ser campeonas del mundo es de, no sé, 50, no son 50 millones, ya quisiera yo, pero 50 millones de dólares. Y para ser campeones del mundo, para los hombres son 500. Sabemos que los hombres no van a llegar a la final en mucho tiempo. Entonces, a los hombres, por no hacer nada, les va a tocar la mitad de esos 50, como seguramente las mujeres también, por no hacer nada en otro torneo, les va a tocar la mitad. Entonces, esa fue la manera en la que en Estados Unidos, tanto la selección varonil como la femenil, establecieron esos acuerdos para poderse siempre llevar de manera equitativa y proporcional lo que se generara. Entonces, con esa dinámica, tendríamos que pensar en México que tendría que pasar algo similar. Dice por acá, Sari, en definitiva sí, y sería un plan integral, explorar la imagen de la femenil para atraer más ingresos y a su vez mejorar los estímulos a las jugadoras. Porque, ojo, ya hay alianzas específicas con, por ejemplo, la marca, porque es una marca, Frida Kahlo, para exponenciar este empoderamiento de las mujeres. Y creo que hay muchas narrativas que desde las elecciones femeniles se podrían seguir para impulsar, para ser ejemplo, para que las niñas puedan voltear a ver a las jugadoras de fútbol como referentes. Y justo Sari lo dice, mercado potencial en femenil, hay falta explotarlo. Dice Loki-Old, sería lo ideal que hubiera una selección en el salario, pero estamos en México y todavía no están apoyados al fútbol femenil por la gente de pantalón largo. Yo lo veo difícil. Fuertes declaraciones. Por acá en YouTube dice Brian Sánchez, estructuralmente tiene el apoyo de la selección y con respecto a la paridad salarial está en proceso de mejora. Entre más patrocinadores, los recursos serán mucho mejores para la selección mexicana. Adidas usa varonil y femenil en publicidad. Eso es cierto, también creo que las marcas tienen que hacer su parte, ¿no? En el caso de Adidas, que patrocina a la Selección Nacional de México, el que muestren la imagen de las jugadoras no solo es un tema de representación, sino también un mensaje importante, porque, y este datito, me lo voy a sacar de la manga porque es un datito que me dio mi estimada profe Bren Moller, las mujeres tienen mayor probabilidad de comprar en una tienda deportiva que los hombres, y son las que suelen tomar las decisiones del gasto al momento de si compras algo o no. Entonces, muchas marcas están desperdiciando el venderle a las mujeres. Yo creo que las marcas que están utilizando a las mujeres deportistas en sus estrategias son marcas que pues también han visto este retorno, porque no solamente están impulsando el deporte femenil, sino también están beneficiándose de él. Acuérdense que aquí no hay caridad, no estamos haciendo obras benéficas. Las marcas quieren lana y tienen que buscar la manera de tener esa lana, ¿no? Entonces, creo que las marcas que están asociadas a la selección también tendrían que estar buscando cómo capitalizarlo. Algunas lo han hecho, AT&T, por ejemplo, que hizo una campaña con Katy Martínez, con María Sánchez, ¿no? Creo que con Yaneli Farías también. Eso es algo que es estarle apostando a la imagen de la selección femenil. Yo creo que es algo que vamos a ver con el paso de los años, no va a ser inmediato, pero creo que vamos bien en ese sentido, ¿no? Por acá dice Disculpen mi autocorrector, es muy metido. ¿Qué pasó, Leo? No sé. Dice, ah, no, estoy de acuerdo en que deben de pagar. Exacto. Entonces, es complicado al final del día el tener estas conversaciones, ¿no? Porque yo creo que tenemos esta idea de que las mujeres exigen un pago igualitario sin merecerlo. Y yo creo que esta narrativa no solamente es obsoleta, sino que es cansada, ¿no? Más allá de que merezco que me paguen bien, hasta que hago bien mi trabajo, es como voy a regresar a al ejemplo, ¿no? Del emprendedor que pone un negocio. Imagínense, yo trabajé en un café muchos años. Bueno, no tantos, pero trabajé en un café. Imagínense que me hubiera dicho la dueña del café, híjole, ¿qué crees, Naim? Esta semana no te voy a pagar. No te voy a pagar porque no vendimos tantos cafés. ¿Qué creen que hubiera dicho yo? Oye, pues yo ya trabajé. Yo ya los preparé, yo ya estuve aquí por si alguien venía. Pues si alguien no vino a comprarte café, ¿no deberías tú estar promocionando el café, repartir flyers, buscar quién los reparta a domicilio, generar estrategias para vender más? Yo aquí vine. A mí nunca me dijiste que yo iba a ganar solamente si vendías cafés. Esa es tu chamba, ¿no? Entonces, esto en el deporte también tendría que existir así, ¿no? La inversión llega antes que los resultados y el retorno. Para poder tener una selección exitosa, para poder tener un club exitoso, pues tienes que invertir dinero. Ahí tienen el caso de Tigres. Tigres es el ejemplo perfecto de cómo se le invirtió a su equipo femenil desde el día uno. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó el Racing Louisville, le echó el ojo a Uchenna Kanu y Tigres se llevó $150,000 a cambio de que Uchenna Kanu se fuera a jugar al equipo del Racing Louisville. No estoy diciendo que con ese dinero se recuperó todo lo que Tigres ha invertido, pero Tigres ha establecido esas bases para que invierta y recupere después. Entonces, muchos clubes podrían seguir ese camino, muchas selecciones podrían hacer lo mismo, pero si no tenemos causas y luchas como la que Canadá ha emprendido, difícilmente vamos a poder visibilizar que esto es una problemática. ¿Por qué? Porque regresando un poco a lo que hablaba al inicio, de pronto resulta que jugar fútbol para las mujeres es también mostrar agradecimiento constante de que qué buena onda que podemos jugar, pero y luego que sigue, ¿no? Como si tuviéramos que conformarnos con algo nada más en ese sentido. Entonces, yo creo que el tema de Canadá le va a seguir dando vueltas a la prensa durante un tiempo. Van a tener más enfrentamientos en la Chivalry Cup. Seguramente va a suceder que van a volver a saltar a la cancha con estas camisetas moradas, con los brazaletes. Y creo que en lugar de ver esto como una noticia vieja, si ustedes tienen redes sociales, que seguramente sí porque están aquí comentando y demás, compártanlo. De la cuenta que quieran, ¿eh? Si ven en las publicaciones, en la cuenta que ustedes sigan de deporte femenil o de fútbol femenil, compartan la nota, súbanla a sus historias de Instagram, porque a veces no basta con que nosotros sepamos la información. Y cuando digo nosotros me refiero a quienes estamos metidos en el tema, ¿no? De que nos gusta el fútbol femenil, seguimos cuentas del tema, pero a veces también ayuda mucho que saquemos de nuestro entorno la nota y la pongamos donde otras personas que no tienen este contexto, que no tienen esta información, la puedan absorber y sepan de primera mano qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una cuenta por ahí, no recuerdo el nombre, la voy a dejar en mis redes sociales, la he compartido a través del perfil de Futbolera, que creo que se llama Corregir el Internet en inglés, algo así, Correct the Internet, que constantemente está subiendo información que tenemos muy grabada o muy aterrizada en la mente, donde el parámetro son los hombres, por ejemplo. Entonces, ahí comparten cuál es el récord que tiene tal deporte y resulta que no es el de este futbolista, es el de esta futbolista. No es el de este tenista, es el de esta tenista. Entonces, ese tipo de información de pronto vale la pena compartirla, como esto que está sucediendo con Canadá. Seguramente va a haber alguien en sus redes sociales que le va a interesar el tema, que a lo mejor ese puede ser su primer acercamiento con el fútbol femenil a través de esta lucha o a través de esta noticia. Nunca sabemos quiénes están viendo ni quiénes están escuchando, yo lo digo todo el tiempo, y creo que vale la pena compartir esta información y estar al pendiente de qué es lo que sucede, ¿no? Obviamente, De mi parte voy a estar publicando las actualizaciones de lo que vaya pasando, pero si ustedes querían saber un poquito sobre este tema, pues bueno, ya les platiqué toda esta novela, toda esta película. Obviamente, insisto, este tema no termina aquí. Le faltan muchos meses para que se resuelva. Anticipo un conflicto que creo que al final va a tener buenos frutos, porque me parece que los argumentos de la selección de Canadá son total y absolutamente válidos, pero pues ojalá que esto sea otro parteaguas para un equipo que al final del día también está en CONCACAF y que pueden establecer las variables y las métricas y las bases para que en algún momento también nuestra selección pueda buscar un movimiento de esta naturaleza. Y pues nada, agradecerles a los que se conectaron por acá. Tenía mucho tiempo que no hacía un live en Instagram. Decidí hoy hacer la grabación del episodio en vivo también a través de ese medio. Lo voy a estar haciendo cada semana. Puede ser que los episodios se graben los jueves y que los viernes salga en Spotify y en Apple Podcast el episodio con el puro audio. Si no, nos vamos a estar viendo los sábados para estar platicando por acá. Seguramente va a haber algún episodio que grabe de manera anticipada si ese sábado o ese jueves no lo pueda hacer en vivo, pero voy a procurar que estos episodios se graben en este formato para que ustedes también puedan participar, porque de pronto yo, que soy una persona que consume muchos episodios de podcast constantemente en el tráfico, en las idas o vueltas de mi casa al trabajo, a veces hay cosas que se están platicando que te quedas como con ganas de compartir, o ¡ay, es que yo opino esto! ¡Ay, es que como que genuinamente sientes que la persona que está hablando está sentada a tu lado y se están echando un cafecito, pero no te escucha y no puedes compartirle nada! Entonces, realmente la idea de hacer estos episodios de Futbolera en Vivo es para esto, para que si ustedes están conectados, puedan participar, puedan decir lo que opinan, y al final esto retroalimenta muchísimo el episodio porque ayuda también a platicar de otras cosas, ¿no? Entonces, nada, cuéntenme en los comentarios qué les pareció este episodio, de qué otros episodios, de qué otros temas quieren que se platiquen por acá. Ya tengo ahí algunos en el tintero que seguramente pues estaremos comentando en algunas semanas. Y agradecerles a quienes pacientemente han esperado el regreso del podcast, porque sí he recibido mensajes de que, oye, ¿qué onda los martes? Ya no escucho nada. Sí, ahí hubo un tema de móviles que no había. Ya regresamos a las andadas, aquí vamos a estar. Entonces, dejen en los comentarios qué quieren escuchar, de qué tema quieren hablar. Saludos, Omar, dice saludos desde Bélgica. El señor Omar, como siempre, presente en los grandes eventos. Y gracias a los que se conectaron por acá. Dice Leo Acosta, aquí andamos, sea donde sea, pero que se hable del femenil. Dice Manu Rodríguez, algo tarde, pero acá se está. Muchas, muchas gracias. Y como siempre, un placer platicar con todos ustedes. Si no, siguen a su doctora de toda la vida, @futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, en todas partes. Síganme en TikTok, por allá estoy hablando de algunas otras cosas que no se tocan en los episodios de podcast y que de pronto no salen en la cuenta de Instagram, pero por allá a veces les comparto opiniones de temas que están en el tintero, que están alrededor. Así que nada, cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.